I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Gema García. Muchas gracias por pasarte por Psych and Roll. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Javier. Pues nada, muy bien. Aquí para echar ratillo contigo y que se haga un ratito muy agradable.
Como siempre, la vida de manera transversal entre el baloncesto y la psicología. Y como siempre, pues tengo que empezar por todo lo que no es ni baloncesto ni psicología. ¿Quién es Gema García fuera de, ya no solo del baloncesto, sino de tu etapa profesional, pues desde que se diste un paso al lado, ¿no?, de las pistas como jugador?
Bueno, pues Gema García, la verdad que sin baloncesto no lo entiendo mucho. Y nada, Gema García fuera de las canchas, por así decirlo, es una persona tranquila, muy familiar, que le gusta pues apuntarse ahora mismo a un bombardeo. Y una persona, pues nada, quien me conozca sabe que es una persona también alegre, positiva. Y poco más.
Poco más, que no es poco. Nunca, valga la redundancia, bueno. valga la redundancia. Me chivó un pajarito, Gema, que ya más o menos te imaginarás quién es, que ahora está muy por la montaña, ¿no? Con la bici. Estás tirando por ahí un poquito del transporte de dos ruedas, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca me imaginé, sinceramente, que me iba a enganchar esto de la bici, porque yo cogía la típica que te compras o te regalan el Decathlon y pues vas al centro o vas por la playa, pero engancharme de la manera que me he enganchado, de que me he comprado una bici de carretera buena y que cada fin de semana pues intento cogerla e irme a la montaña, la verdad que no me lo esperaba, y es que me hace desfogar de alguna manera una vez que he soltado el balón. Necesito también, pues, una persona activa, me encanta moverse y hacer deporte, y esto me da la vida.
Aunque sigas vinculada con el baloncesto, que ahora entraremos a tocar esa parte, un poco por anticipar mi futura retirada también, ¿cómo es tener un fin de libre?
Pues mira, ese pajarito que hablamos de Ray, cuando me retiré le dije, yo no sé ahora, los fines de semana, claro, porque he estado toda mi vida desde los, por así decirlo, de los 7 años, profesional y no profesional,
claro,
con los fines de semana ocupados. Y cuando no era la selección, cuando no era pues un campeonato. Y claro, yo decía, y ahora, de agosto a mayo, junio, que se hacen los fines de semana. Y la verdad que viviendo los fines de semana muy bien, tranquila, aprovechando el tiempo y aprovechando cosas que anteriormente pues no podía hacer, y cambiando esa vida de jugadora profesional o de jugadora de baloncesto a una persona normal. Yo antes, ya te digo, no entendía que era un fin de semana. La gente decía, ¡bah, qué bien, fin de semana! Ya es viernes. Y para mí no, era cualquier día, lunes, martes, miércoles, era lo mismo.
Para nosotros casi que empezaba donde se iban a cocer las habichuelas, ¿no? El fin de semana era un poco donde había que ganarse el pan, claro.
Totalmente, era pues lo que llevas trabajando toda la semana, pues ya llevarlo ahí el fin de semana, porque después también los domingos, después del partido, viaje, no lo aprovechas bien bien porque estás reventada, o reventada. Totalmente. En este caso, tuyo. Y la verdad que cuando te retires vas a vivir otra vida, y bonita, sí. Además. Sí.
Ya,
vas a aprovechar.
Por suerte ha cambiado bastante mi conceptualización del baloncesto, bueno, obviamente ya a nivel profesional, pero bueno, era una pregunta ya por un poco de la coña, porque es verdad que no tienes que estar dedicándote al baloncesto profesional para que tus fines de semana estén vinculados al baloncesto, porque, pues como tú has dicho, desde el primer momento en el que empiezas a tomártelo como una actividad extraescolar, como fue en mi caso, o simplemente apuntándote a un equipo, es heavy que en tu caso, pues mira, de los 7 hasta los 37, si no me equivoco, que ha sido cuando te has retirado, pues son 30 años que se dice...
37, no había cumplido todavía los...
Todavía no lo habías cumplido, ¿no? Pero bueno, 30 años que se dice prontísimo, vamos.
Sí. Y necesitaba eso, un cambio, podría haber aguantado un poquito más, pero bueno, los fines de semana ya se me estaban haciendo también más duros y la verdad que corté del tirón, o sea, y ahora mismo, por ejemplo, lo único que estoy vinculada con el baloncesto, que los fines de semana ahora mismo los tengo ocupados con la selección, pero me dijeron de si quería llevar algo o algún equipo o algo, y la verdad que ahora mismo me lo tomo para mí, para aprovechar mi tiempo, ya después, como hemos dicho, desde 30 años dedicándote a la pelotina de naranja, necesitaba ese Kit Kat. Y ahora ya te digo, la gente quizás se retira y sigue vinculada o llevando un equipo o algo con el baloncesto, pero yo lo que estoy ahora es un poquito tiempo, es 1.5 meses. Y quería ese tiempo para mí. No sé si en un futuro, pues, seré entrenadora o llevaré la preparación física de algo, no lo sé. Pero ahora mismo, la verdad que me incitaba a eso de relax para mí.
Si el COVID nos enseñó algo, es que los planes a largo plazo hay que tenerlos en su justa medida.
Sí, eso es verdad. Pero yo la verdad que me improviso mucho, ¿eh? No solo tener planes a largo plazo, soy de improvisar sobre la marcha. Eso yo digo a una amiga mía, siempre digo, cuando viene aquí, por ejemplo, a Mala, que te fuera, le digo sobre la marcha, no improvisemos nada, sobre la marcha. Y no suelo hacer planes a largo plazo porque, bueno, ya te digo que uno de los motivos del COVID dijo, ¡pah! Esto es la vida.
Hasta aquí, total. Y nos quedamos todos con la cara de otro, ¿no? Como aquel que dice. ¿Cómo está siendo la...? Me parece súper interesante el proceso de retirada desde el punto de vista psicológico, Gema. ¿Cómo está siendo para ti? ¿Cómo lo viviste tanto en los meses previos o un poco...? Porque yo también soy partidario de pensar que el proceso de retirada empieza desde que tú te trabajas ese proceso de retirada, ¿no? Y un poco lo vas aterrizando, por lo menos vas aterrizando esas emociones que automáticamente o de una manera imposible de controlar van a empezar a llegar cuando ves que ya el final del camino se está acercando, ¿no? Y luego los meses posteriores un poco de encontrarte con ese nuevo rol o de un poco como tú creo que estás trasladando también de ese ensayo-error de, bueno, pues a ver qué cosas me gustan diferentes o a ver qué cosas voy probando, ¿no? ¿Cómo está siendo esa exposición al precipicio este año para ti?
Pues si te soy sincera, pensaba que después de la retirada lo iba a pasar mal. Pensaba que, bueno, mal, que me iba a faltar algo. Pero sí que es verdad que antes de retirarme yo las dos últimas temporadas no la estaba disfrutando como yo he disfrutado siempre el baloncesto, que para mí era diversión pura y dura, iba a entrenar, me encantaba ir a entrenar, obviamente muchas veces como jugadora estás cansada y te da pues esa pereza, pero me gustaba ir a entrenar, me gustaba competir, me gustaba todo y el día a día con las compañeras. Y los dos últimos años la verdad que es que no lo estaba disfrutando. Ya antes de retirarme esa temporada, la temporada que me que me retiré, ya me lo había pensado. Ya estaba ahí que no sabía. Y dije, venga, un pasito más. Pero sí que sabía que ese abril de la temporada me retiraría. Al final se anticipó, me retiré en enero. Y ahora, pues, como te digo, pues estoy descubriendo cosas nuevas que me encantan. A lo que me estoy dedicando también me apasiona. Voy a trabajar feliz de la vida y me siento pues una afortunada de lo que estoy viviendo ahora. Creo que en esta vida, si se hace dos cosas que te apasionan, tienes dos trabajos, puedes elegir dos trabajos. En este caso, yo, mi trabajo fue el baloncesto y, o sea, era mi pasión. Y ahora donde estoy trabajando, que es tema de readaptación y de ayudar a las personas a ganar su calidad de vida, también me apasiona. Entonces, ahí en ese tránsito sí que no me está costando y estoy muy, muy contenta de ello. Creo que me he desfogado jugando, lo he dado todo y creo que por eso tampoco me voy tan triste. Después de una despedida que al final llevas toda tu vida dedicándote a ello y es como se acabó. Y lo estoy viviendo muy bien, la verdad.
No te podías pedir más, ¿no? Que yo creo que es una sensación bonita. No, cuando se termina una relación, un camino, una historia.
Es que no. Lo único que me ha quedado así, ascender con un equipo de Málaga. A Liga Femenina, era lo único, era lo que, por eso seguía jugando, digo, a ver si este año podemos conseguir o luchar por ese ascenso, era lo que más me motivaba, claro. Pero sí que es verdad que durante toda mi vida de baloncesto no me queda nada, es que me he desfogado y creo que por eso también el hecho de decir, bah, he hecho bien las cosas porque me voy tranquila. Y yo creo que por eso también lo estoy llevando muy, muy, muy bien. Es que no lo echo de menos, fíjate lo que te digo. No echo de menos jugar.
Y yo creo que es bonito precisamente para darle un espacio sano al pasado, ¿no? Esto ha tenido su sitio, ha tenido su tiempo, ha tenido su lugar. Y precisamente esto me hace vivir el futuro no con remordimiento, sino con precisamente con lo contrario, ¿no? Con no echando de menos lo que dejé ayer, sino con motivación o ilusión de lo que pueda venir mañana.
Exactamente. Es que yo siempre intento ver las cosas positivas y, claro, pienso si he hecho una buena carrera durante todo estos años y no sabía, hablando por ejemplo con Ray o con amigas mías, me decían, a ver si te lo crees ya de una vez que has dado mucho tú al baloncesto. Me he dado cuenta de todo lo que da, todo lo que he hecho a raíz de que me he retirado. Yeah. Y claro, eso también te ha ayudado o me ha ayudado a decir, pues retírate tranquilamente porque la gente de mi alrededor, a la que yo admiro, pues me han admirado también y eso es muy, muy bonito.
Qué bueno. Has dicho una frase muy interesante que hila muy bien con un término que a mí personalmente desde lo que es la psicología, sobre todo el término se enfocó desde lo que es la economía o lo que se conoce ahora como economía conductual, que básicamente es cómo usar la psicología para tomar mejores decisiones en temas financieros y demás, que se llama el costo hundido, la falacia del costo hundido, que básicamente nos viene a decir que cuanto más tiempo, dinero, esfuerzo, recursos al fin y al cabo invertimos en algo o en alguien, en este caso ese algo pues es el baloncesto, más nos cuesta detectar el momento de decir, vale, hasta aquí, ¿no? Y tú has dicho una frase de que un poco en cierta manera te tuviste que obligar, porque yo siempre digo que el corto plazo es un poco hijo puta porque es muy poderoso, entonces llegado el momento donde tengo que tomar esa decisión es como pues un año más, ¿no? O un mes más, o yo creo que todavía me queda un poco gasolina, ¿no? Entonces yo creo que siempre tiene que haber un proceso de, independientemente de lo que pase, este día y a esta hora va a ser mi hasta luego, ¿no? Como un poco anticipar, en este caso en la economía es, pues, si en un proyecto pierdo este dinero, independientemente de que yo piense que me va a ir mejor o que va a cambiar, lo dejo, porque es como mi manera de hacer de abogado del diablo de ese corto plazo del futuro que te va a decir, no tío, sigue intentándolo, no tío, que todavía te quedan Gema, que todavía te quedan piernas y todavía no estás tan mal, ¿no? Todavía podemos seguir, ¿no? ¿Cómo fue? Has dicho una frase, ¿no? Que me ha dado pie también a entender que tú tuviste un poco esa anticipación contigo misma, de decir, la Gema del futuro va a querer tocar esa pelotita una vez más, pero tú sabes, la Gema del pasado siempre es la que nos tiene que holdear esos caballos, ¿no? La que tiene que un poco tirar de ese corto plazo.
Sí, a ver, como te he dicho, me iba a retirar en abril, pero las circunstancias que estaba que había en el equipo y me salió el trabajo, pues me lo pensé en dos días, ¿eh? Dije, hasta aquí. O sea, que no... ¿Qué más da retirarme en abril que en enero? No iba a pasar lo mismo y no iba a dejar pasar la opción de trabajar cuando yo sabía que ya es que en abril ya no iba a tocar la pelotita. Y fue, ya te digo, la decisión de decir, me retiro, que se lo conté a mis padres, digo... Ya voy a hablar con el club, en este caso era Estepona, y decirle que lo dejaba, que me retiraba, que me iba del club, no me iba del club para irme a otro club, sino que era para dejar el baloncesto, y la verdad que fue una decisión a día de hoy y será en el futuro muy, muy acertada. Creo que era, es que era el momento. Era el momento de decir, aquí, ya está, se acabó. Y aparte me retiré lesionada. O sea, yo el último partido no lo jugué. No lo jugué porque tenía el isquio, lo tenía bastante cargadito. No sé si llegué a romper porque no me hice ecografía. Y digo, ¿para qué me voy a hacer una ecografía si ya no voy a jugar? Ya. Entonces, ya antes del partido lo comuniqué al club y ahí mi último partido creo que fue el 22 de diciembre o por ahí.
Fue tu regalo de Navidad.
El último. Fue ahí
el trabajo.
La despedida que ahí estaba, que todavía no sabía. No sabía si no, y nada, los dos días dije, pues me retiro.
Independientemente de eso, Gema, tú ya habías tomado la decisión de que en abril se cortaba sí o sí, ¿no? O sea, que habías tenido ese proceso de decir, bueno, sí, he hecho un año más, pero ya, independientemente de cómo esté o de cómo me encuentre, ¿no?
En abril iba a colgar las botas. Pero claro, y di tú que en abril ascendemos y hubiésemos ascendido, y hubiese dicho, venga, un pasito más.
Ahí está.
Una más. Pero por eso te digo que fue el momento.
Claro.
Fue el momento. Por las circunstancias que se produjeron, era el momento.
Me alegro de que mirando ese pasado también lo veas como una decisión acertada. Sí, y también el presente te lo esté reforzando. Y precisamente de ese presente quería hablar. ¿Cómo fuiste? Fuiste madurando, fuiste construyendo ese plan B, que muchas veces, pues para tantos y tantas jugadoras, más por desgracia para tantos jugadores, porque digo por desgracia porque las condiciones de las jugadoras, verdad que cada día van a mejor. De hecho, esta mañana justo me ha coincidido, digo, pues mira, lo mismo lo saco en el podcast si se da pie. Ha subido la Asociación de Jugadoras, la JUG, que bueno, además, pues personalmente todo lo que está haciendo Lucy Pascua y demás, pues a mí, aparte de porque es una persona que le tengo muchísimo, muchísimo aprecio, que también pasó por el podcast, que también me ayuda muchísimo el ver que, bueno, en este caso han firmado ya un convenio colectivo para el tema de las condiciones profesionales de la Liga Femenina Endesa. Decía por desgracia, que al final me he puesto a hablar de otra cosa y ya no sabía ni a dónde quería hilar, ¿no? Decía por desgracia porque muchas veces las condiciones de las jugadoras sí les hace plantearse que el baloncesto no les va a dar de comer a ella, a su hija y a su futura familia, cosa que sí puede ocurrir en el deporte masculino y que nos haga un poco llenar esa cortina de humo de quién voy a ser yo con 40 años, no lo sé ni me importa. Pero independientemente de eso, de esa parte contextual, Gemma, ¿cómo fuiste construyendo un poco tus otras pasiones? ¿Cómo entró también esa preparación física en tu vida? Si tuvo que ver con esos dos, pues por desgracia, momentos donde te lesionas de gravedad también, ¿cómo fue? Creo que estudiaste INEF también, aunque...
Sí, estudié.
Si no estoy equivocado. Estudié. ¿Cómo entró esa parte de la Gemma plan B o de la Gemma profesional post pelota naranja?
Pues desde un principio de que empecé a jugar profesionalmente, que yo no tenía ni pensado jugar profesionalmente, todo ocurrió así de repente. Desde ese momento, el primer año que yo me fui a jugar a Vigo, yo me lo tomé totalmente sabático. Y fueron mis padres que dijeron que esto de esto no se vive. Que,
benditos
que esto
padres, tienes que tener tú,
sí, totalmente.
Del diablo,
que tienes que tener unos estudios y formarte de cara al futuro. Y obviamente yo lo tenía claro que estudiar iba a seguir estudiando. Y claro, el primer año dije, para acoplarme en ese primer año de cambiar de jugar a junior, jugar un equipo de élite y en un club como era el Celta, que con una historia muy buena y con un muy buen equipo, dije el primer año no estudio y ya a partir de ahí pues me inicio en la carrera de INEF porque desde chiquitita... siempre me ha apasionado todos los deportes y me encantaba. Y entonces durante todo ese tiempo que me estuve sacando la carrera, que tardé entre 8 o 9 años porque tuve que cambiar estaba en Pontevedra, y Pontevedra tuve que cambiar a Madrid, la licenciatura, el cambio de expediente, muchas asignaturas no iban...
Que no, o sea, te convalidaría.
Exacto. Sí, tuve que 3 años más, fue lo que lo que tardé. Sí, claro, por encima yo estaba en Vigo y jugaba en Vigo y estudiaba en Pontevedra. Claro, entrenábamos mañana y tarde. No me podía matricular de todo. En Madrid me pasó lo mismo. En Madrid estaba en Zamora, tenía el expediente en Madrid. Vale. Después Euroliga, o sea, por eso tardé tantísimo. Y siempre era mi obsesión de me tengo que acabar la carrera y seguir con ese plan B, que nunca se sabe si te puedes lesionar, si no, fue acabar la carrera. Y fue cuando me lesioné del cruzado que dije, acabo la carrera y otro año sabático dedicándome única y exclusivamente al baloncesto. Pues la mala suerte de que...
Qué tan sabático fue, ¿no?
Y tanto que me dediqué única y exclusivamente, me da el baloncesto a mi rodilla. Entonces, a partir de ahí, pues me fui formando de más cosas, de más cursos, máster también de profesorado, porque tenía dos ramas: la preparación física o ser profesora, ¿vale? Antes decía yo, venga, pues me preparo la posición. De hecho, me presenté un par de veces así por presentarme. Una sí que le dediqué un poquito más de tiempo. Y al final, cuando llegué a Málaga, conocí a Enric Salinas cuando estuve en Unicaja. Y me apasionaba lo que él hacía. O sea, me encantaba. Me encantaba el tema de la readaptación de lesiones más la preparación física. Y a raíz de ahí, pues fui formándome con él. Los días libres me iba a su clínica. El verano lo pasaba con él. Las formaciones que él ha ido haciendo, la he ido haciendo yo. Y fue eso. Y fue decir, bueno, pues no me preparaba posiciones porque realmente lo que me gusta es la redactación de lesiones y la preparación física. Y me fui los últimos 4 o 5 años preparándome para, o sea, cuando me retirase, tener ese plan. Y fue así, o sea, fue durante toda mi carrera deportiva de profesional, los estudios nunca lo había dejado de lado.
Lo estudié ya, incluso formación ya de contactar con el mundo laboral, independientemente de que tú tuvieras luego tu tu trabajo durante
los... Sí, yo me iba con Henry, pero yo me iba a aprender, o sea, yo, claro. Yo no trabajaba, yo hacía...
Sí, bueno, me refería que lo veías de primera mano, que es algo que, por ejemplo, sí. En las universidades y en las facultades se echa mucho de menos. Por ejemplo, vamos, yo te pongo un caso de psicología en la UGR, bueno, yo soy de Granada, he estudiado aquí, y creo que es bastante extensible a muchas de las universidades por compañeros con los que he coincidido. Y, Gemma, yo no he tenido ni una sola asignatura, solo las prácticas de una asignatura que durante 4 años se dice pronto, donde haya hecho algo cercano a trabajar con un cliente, con un usuario, lo que sería un contacto terapéutico durante 4 años. Entonces, es como, hostia, yo estoy desnudo ante lo que yo me encuentro a una persona y no sé ni hablar, ¿no? Entonces, es verdad que en otras profesiones de la salud sí se trabaja mucho mejor, como en la fisioterapia o la medicina, pero en psicología deja bastante que desear. Entonces, me refería un poco a esa exposición profesional de ver a alguien mano a mano y decir, joder, eso, ese aprendizaje vivencial y vicario de ver a otra persona cómo hace algo y encima un referente, como tú has comentado, como Henry, pues también seguro que te... Solo hizo que alimentara a la bestia, ¿no? A la futura bestia Gema de redactadora, ¿no?
Eso la verdad que me ayudó mucho. Y encima cuando empecé a trabajar, yo tenía, vamos, mi trabajo durante todo este tiempo fue el baloncesto. Entonces, el estar tantas horas con él, tanto en verano como los días libres, yo los miércoles no entrenaba cuando estaba en Estepona, y yo me venía aquí a la clínica para estar con Henry. Y eso a mí me dio una experiencia cuando empezase a trabajar. Y la verdad que, vamos, que súper agradecida por ello, porque es lo que tú dices. A lo mejor empieza y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Y a mí eso con Henry pues no me ha pasado. O sea, en los primeros meses de trabajo, pues claro, estás tú sola, no tienes a Henry al lado. Pero la verdad que muy bien, que esa experiencia con Henry ha sido fantástica. Por eso te digo que fui ahí, antes de retirarme los últimos 4 años, dije algo, ese plan para cuando me retire, quiero que tenga una experiencia y pues aprenda. Yo siempre digo que júntate de los mejores. Júntate ahí al lado de los mejores, aprende de ellos, y yo tengo pues la suerte de que he podido estar al lado de Henry Salinas, que es un crack.
Y sobre todo que también sean los mejores en el plano personal, ¿no? La parte humana, ¿no? De cómo se enseña y de cómo quiero que otras personas aprendan, o estoy interesado en eso. Hay veces que no se encuentra, y cuando se encuentra, pues es oro.
Sí, la verdad que dar como un profesional y persona 10, hay pocas, ¿eh?
Ahí está.
Puede haber pocas.
En los altos estándares y en el deporte, pues muchas veces no nos encontramos, por desgracia, con ese tipo de vínculo. Exactamente. Coincidiste también en Vigo, Gema, con una invitada, antigua invitada del podcast, con Cristina Cantero.
Cristina Cantero, sí. escuché el podcast.
Y me ha parecido muy, muy curioso. Bueno, yo también por deformación profesional, pues en mi cabeza, mientras va hablando, voy hilando temas. Y luego pues salen bien algunos y otros no, como el baloncesto, como la vida y como todo, ¿no? Pero el título de su programa fue Cuando menos te lo esperas, ¿no? Ella, pues obviamente, llevaba muchísimos años con muy buenos equipos para ascender a Liga 1, a Liga Endesa. Y ella decía que precisamente, bueno, tuvo una entrevista cuando ascendieron el año pasado, que precisamente fue un año donde, por las circunstancias, pues ella no lo tenía entre ceja y ceja, ¿no?
Y ahora, la verdad es que sí, nadie se lo esperaba, ¿eh? Ese ascenso.
Total. Sí, y al final mira cómo se dio. Y yo creo que también es bonito, y tú precisamente has dicho, yo no me esperaba, o en mis planes no estaba dedicarme a esto durante pues casi 20 años, ¿no? Si hacemos un poco las cuentas, entiendo que a Vigo fue justo cuando diste el salto a senior, supongo.
Sí, de 18 a 38, que ahí es cuando conocí a Cristina Cantero.
Ahí está.
Que ella también me metía ahí para estudia.
Sí, total. Además, ella estudió aquí en la UGR. Las casualidades también. Todo queda en casa, que es chico el mundo del baloncesto.
Total.
Pero, totalmente. ¿Crees que eso también jugó a tu favor, Gema, en tu carrera? El hecho de tomártelo no como un regalo, pero como algo que no esperaba y simplemente, pues, la vida, y también tu habilidad y tus características, obviamente, que parece que ahora sí se te da bien el baloncesto es por temas esotéricos, ni mucho menos. ¿Pero crees que esa poca obsesión inicial te ayudó a ir avanzando un poco sin esperar nada a cambio, como por así decirlo?
Yo creo que sí, porque yo iba al patio del colegio a divertirme. Qué bueno. Y a disfrutar. No me esperaba que me fuesen a llamar ni ningún equipo de liga femenina cuando acabé mi etapa de junior, y tuve varias ofertas y no me lo esperaba para nada. Cuando me he retirado es cuando me he dado cuenta de que la gente me seguía muchísimo y en Málaga me decía todo el mundo, es que tú de pequeña lo hacías muy bien, lo hacías de lujo. Y yo no era consciente de eso, para nada. No era absolutamente consciente de que sabía que se me daba bien, pero no iba a divertirme. Iba a divertirme con un grupo de amigas y ahí a ponerme a jugar. Sí que cada vez, en junior ya de segundo, mi último año de junior, me fui al equipo de Guindo, que hacía muy, muy bien, muy buen equipo, de las mejores así de Málaga, y ahí sí que dije, bueno, mi último año quiero aprovecharlo, quiero ir al Campeonato de España, claro. Intentar pues luchar por algo, pero anteriormente iba con mis amigas a jugar y venga, pues si nos metemos en un campeonato, nos metemos. Si nos metemos en sectores, decían así antiguamente, nos metemos en los sectores, intersectores. Y fue así, y cuando me llamaron de Celta, yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? ¿Sabes? Tampoco vamos, lo había pensado.
Con el paraguas y con el chubasquero. Sí, sí, sí.
Y mi madre pasándole lo pasó fatal. Y dice, pero ¿cómo vas ahí de Málaga a Vigo? Que no son los tiempos de ahora. Claro. Que ahora te puedes comunicar mucho más, se puede ver. Ahí bueno. Era... No, yo no conocía nada. No conocía absolutamente nada. No conocía la liga femenina. No conocía la liga femenina 2. Yo estaba en mi burbuja aquí de disfrutar del baloncesto. No hacía otra cosa. Y mira que iba con la selección española de todas las categorías, ajá, tanto de mi año como de año más, pero iba a disfrutar. No, bueno. Nunca imaginé, bah, pues me voy a dedicar a esto profesionalmente. Nunca pasó por mi cabeza. Sí. Era después disfrutar y ya está.
Después... Al final vamos creciendo y perdemos un poco esa inocencia de cuando somos más...
Fui inocente, por eso creo jóvenes. Yo. Fui tan inocente jugando que eso también quizá me hizo pues llegar más lejos. Y cuando ya no disfrutaba, digo, ¿qué hago aquí? Es el momento.
Claro.
Y fue eso el momento.
Totalmente. Pero hablabas vaya, tú de que, no, de que te, has dado, te, has dado cuenta de, te has dado cuenta de tu impacto, ¿no? en el futuro. O sea, ahora lo está ubicando y le está dando su valor. A mí me, bueno, entre otras cosas me llegó a decir Ray que, esto imagino que te lo habrá dicho, pero que él de pequeño era su ídola junto con Raúl López.
Que ha sido la
jugadora que más le ha impactado en ese aspecto. Sí. Y el vino.
Él vino al preolímpico que jugamos con la sub-20 de un año más. Él vino con Molina, con la selección española, vino a vernos. Bueno. Y bueno, yo me iba a correr con él, los dos éramos un friki ahí. Venga, vamos a disfrutar y nos íbamos a correr al paseo marítimo, a jugar a pachanga, a disfrutar del patio del colegio. Y es que ahí es donde nos hemos divertido muchísimo y donde hemos aprendido muchísimo. Yo lo hablo mucho con él. Digo, ahora falta esa creatividad en los patios del colegio, en vez de tanto entrenamiento, a esto, lo otro, deja que ellos hagan, a ver qué son capaces de hacer. Y nosotros, Ray y yo, también teníamos ese talento, un poquito más.
Claro.
Pero lo dábamos todo y digo, vamos, a divertirnos. No entendemos el baloncesto sin eso, sin una diversión y un disfrute.
Se ha perdido un poco esa libertad del dejar jugar, ¿no? Y de dejar a los chavales explorar. De un poco ya, sí. Como se te da bien el fútbol con 7 años, pues ya fútbol 24 horas y hasta los 17. Que luego, por cierto, tú que estás metida en el tema de lesiones, correlaciona mucho con una mayor probabilidad de lesión, porque al final, bueno, todo el tema multidisciplinar en pequeñas edades ayuda o fomenta la capacidad del jugador para desarrollar un mayor talento y, segundo, para tener más resistencia a las lesiones. Pero bueno, estos ya son temas técnicos que tampoco es un podcast ni estamos en estos lares. Pero dice mucho la gente, ¿no? Que se ha perdido eso de que un entrenador llegue y que los primeros 10, 15, 20 minutos sean los jugadores con sus pelotas y muchas veces te encuentras sorpresas.
Es que tú vas a un pabellón, un patio del colegio.
Un patio de colegio, como tú has dicho también.
Y tú no ves ninguno ahí antes de un entrenamiento cogiendo y tirando. Están sentados pues, con el móvil o con lo que sea, pero
ahí está. Luego también
no lo ves tanto. Sí, muchísimo. El tema de la concentración ahí también. Y no se ven esa creatividad. Se ve pues lo que el entrenador o la entrenadora pues te dice, haz un cambio aquí, tira canasta cuando llega el tiro libre, pero no se ve
robots, libertad. Muchas veces robotizados.
Y mira que ahora técnicamente son buenísimos. Ahora técnicamente el nivel técnico es muy bueno, muy bueno. Ojalá a mí me hubiesen puesto ahí técnicamente un poquito como trabajan ahora.
Total.
Pero creo que hay que llevar a una balanza. Creatividad, que jueguen y también pues enseñarle técnica individual, pero no robotizarlo.
Totalmente. No. A mí, bueno, hablaba hace poco en el podcast con Fran Fermoso, con el comentarista de Movistar y demás, y le preguntaba, ¿no?, por si él se preparaba mucho o poco sus los partidos, un poco de esa creatividad del comentarista, que también es muy necesaria. Y me mencionó un término que me parece súper interesante porque creo que es muy camaleónico y bastante transversal, que es la improvisación guionizada, que es el hecho de, hablábamos antes, ¿no?, de la carrera de futuro, de los planes de tal, pues esto un poco igual, ¿no?, de esa mantener un poco esa ingenuidad, no sé si existirá esa palabra, el ser ingenua, o inconsciente, pero dentro de unos baremos, como tú dices, muchas veces influenciados por la familia de Gema, las locuras que tú quieras, pero los estudios los mantienen, ¿no? Y yo creo que ese término medio me gustó mucho porque es como muy, muy polivalente, ¿no? Bastante versátil.
Sí. Eso, pues, así he llevado yo mi vida y así lo seguiré llevando, sí. Sabiendo que puede pasar algo y que tengas eso en mente, pero no eso, ¿sabes?
Que si no
voy
pasa,
para allá, voy para allá. Si no pasa, hay más cosas.
Ahí,
o sea,
está.
No,
eso me parece.
Mi padre, lo bueno, y mi tía y todo, que no se han metido absolutamente en nada, me han dejado que me equivoque, que no me equivoque, que me han dejado una libertad de decisión y de todo, y de terminar un partido y no hablar de baloncesto, no hablar de nada, tampoco tenían ni idea. Y agradezco también que
a veces ayuda total.
Sí, ya. Muchísimo, a mí me ayuda muchísimo. Y eso es también improvisar, ahora poco se improvisa.
Gema, cómo era la Gema fuera del baloncesto en tu etapa profesional? ¿Te ayudaba a todo el tema del vínculo con los estudios a desconectar? ¿Nunca has sido una persona que haya tenido esa necesidad, de esa obsesión de pensar baloncesto 24-7, que está muy asociado a la deportista de élite, de quien más se obsesiona con algo es quien más posibilidades tiene que conseguirlo, porque tienes que levantarte a las 6 de la mañana, porque si no hay otra jugadora, otro jugador que está entrenando más que tú? Y toda esta movida del sufrimiento romántico y poético que está asociada al deporte de élite. ¿Cómo ha sido ese vínculo tuyo de mezclar el esfuerzo, pero sabiendo que pues, tú, el resto, la gema fuera de los entrenamientos, pues también tenía que existir y también tenía que ser igual de sano.
Hay tiempo para todo. O sea, yo no estaba obsesionada 24 horas, los 7 días de la semana con el baloncesto. Sí que entrenaba duro, sí que los veranos, pues muchas veces, pues, por ejemplo, en feria, pues primero voy a entrenar y después pues me voy a salir un rato. Pero eso, creo que hay tiempo para todo. Los estudios también me ayudaron porque también entreno, bueno, pues me voy a la facultad, claro. ¿Sabes? Que eso también ayuda. Y también pues mi principio en Vigo, mis compañeras que había, que estaba Alba Torres, estaba Pilar Valero, que pobrecita, que en paz descanse, sí. Me ayudaron muchísimo. O sea, terminamos de entrenar, pues nosotras pues nos íbamos pues a cenar o nos íbamos al cine o hacíamos vida normal. No era una obsesión de que este entrenamiento me ha salido fatal, pues venga, me voy a encerrar o voy a ver vídeo, voy a ver partido, voy a... No. Yo era... desconectada, obviamente se pasa muchas veces mal porque no te salen las cosas y ahí dices, va, ¿qué pasa? Pero no me obsesionaba, siempre decía, bueno, pues ya saldrá, sigue con lo tuyo, sigue trabajando, vete a lo fácil cuando vayan las cosas mal y ya está. Pero no, ya te digo que no era una obsesión para mí, fuera de baloncesto. Una vez que terminaba, pues desconectaba, intentaba desconectar lo máximo. Y conforme iba creciendo, mi botellita de vino con mi copita de vino, me la tomaba. Más que nada la copita, la botella ya.
Total. Cuando has dicho antes lo de Ray, que has dicho... Y el vino, o el vino, ¿no? Y me iba a contar sí. La historia. Y yo también me había contado, dice, y si queréis, ya deriva la conversación en temas totalmente random, me dice, le preguntas por el vino, que le gusta mucho también. Y he dicho, hostia, el vino. Y era como que él había ido a verte y ahora acaba de salir lo del vino, en fin. Está siendo,
me encanta, bueno. Me encanta el vino. Quiero llegar a catarlo, pero bueno, esto he hecho ya unas cuantas catas. De hecho, el martes... Sí. El martes que viene, día 5, tengo otra, pero para mí eso es un don. Igual que tienes el don de jugar al baloncesto, tienes el don de catar, porque yo la verdad que intento a qué vino, qué componente lleva esto, lo otro, y no acierto ninguna. Toma. Pero bueno, pasito a pasito, sí. Con calma. Pero
hay
me
una,
encanta,
hay
me
una
encanta.
Peli en Netflix que es de la historia de un sommelier. No sé si la has visto. No sé si de hecho no se llama Sommelier la peli, no lo sé. Lo voy a buscar. Pero está súper interesante. Y el mundo del vino, o sea, es algo que.
Es
yo de verdad no.
Es otro mundo. Igual que el mundo del ciclismo. Me he metido y digo, esto es otro rollo también. Cuando me compré la bici que iba a hacer un viaje a Mallorca, al final no fui, me preguntaron, ¿qué pedales tienes? Pues yo pues le dije la marca, y no era la marca, era otra cosa. O que con una amiga, ¿qué ultracomputador lleva? Y claro, nos quedamos diciendo, ¿qué eso qué es? Y él cuenta kilómetros de toda la vida. Digo, joder, aquí también hay unos tecnicismos con todo. El mundo del baloncesto es una pasada, el mundo del ciclismo otra pasada, el del vino y... Al final, cada
además,
cosa,
conforme más se evoluciona, más cosas hay, y más especificaciones,
sí.
Movidas, y más tecnología, sí, sí. Y más especificaciones. No sé, o sea, es que es tremendo. Y efectivamente, lo acabo de mirar, hay una peli en Netflix, Gema, que te la recomiendo, está muy chula, de Sommelier, se llama. Está muy guay, mismo. La vi en el confinamiento, además, y está súper.
Sí, voy catando. Sí,
total.
A ver si lo consigo.
Poco a poco.
Pero sí, me gusta mucho.
Que el baloncesto no está dentro de la ecuación, ya podemos tomarnos esas partes más.
Totalmente. Eso lo noto mucho, ¿eh? Eso lo noto mucho, de un viernes por la tarde.
El cargo de conciencia, ¿no? De decir, pues no pasa nada, ¿no?
Sí, sí, pero... no pasa nada. Nunca he salido antes de un partido ni nada, ¿eh?
Sí, imagino.
Nunca, nunca, nunca. Y a cenar antes de un partido, te diría que tampoco. No, nunca. Por el cargo ese de conciencia, decís, mañana no estoy en plenas condiciones. Y ahora, claro, ahora si quiero ir un lunes voy a cenar, pues voy a cenar, o un viernes, o un sábado. Ahora ya no hay nada que me ate, entonces eso también es como, ¡pah!, te liberas. Ha sido dejarlo y te liberas. Totalmente. Así que lo que hablamos antes de cómo te desfoga, pues una vez que ya acaba, dices, ¡buah!, lo diste todo.
Ahí está, ahí está. Que... Nos quedamos bien liberados de eso, en el buen sentido. Alba, te quería quería preguntarte o vi una, te mencionó Ray una frase que no sé si se la dijiste a él o te la escucharía en otro lado, que la verdad es que me encantó porque pese a las pocas palabras que tiene, bastante impactante, y te quería preguntar cómo esa frase te representaba en pista y cómo también hacías por potenciar. Me ha encantado lo que has dicho y va muy en la línea de que me haya acordado de mencionarte esta frase.
Ya sé cuál es. Se lo escribí el otro día,
la subí hace poco. De hecho, ya te lo cuento todo, a raíz de eso, yo llevaba tiempo siguiéndote, también a raíz de la retirada, informándome y demás, y le pasé el tuit y le dije, tío, creo que a partir de aquí creo que pueden salir como muchísimos temas de conversación, y ya me dijo Ray, llévate a Gemma al podcast que no va a fallar, y ya pues, después de 45 minutos, ya independientemente de lo que pase en el final, a no ser que caiga de repente un meteorito, ya podemos decir que ha merecido la pena. Y has dicho volver a lo fácil, ¿no? Cuando las cosas sobre todo vienen duras. Y dijiste que jugar al básquet es fácil, pero jugar un básquet sencillo es complicado.
Es lo complicado, exactamente.
¿Cómo buscabas representar eso en pista y cómo también pues, formó parte de tu esencia en esos años de jugador?
Pues al final si te pones a pensar, el baloncesto es fácil, es ocupar espacio. No hay otra. Para mí esa es la clave de todo. De hecho, a raíz de la selección andaluza, yo estaba hablando mucho con Ángel Cañete, es decir, tengo poco tiempo, no sé por dónde empezar en ese tan poco tiempo, y él me dijo, ¿qué es lo fácil? Y le dije yo, pues es que son los espacios. En el momento que entiendas los espacios, te va a dar muchísimas facilidades a la hora de jugar, y es entender eso, el espacio en el baloncesto, y ya el espacio, mueves rápido el balón, lo haces sencillo. No hay, para mí así el baloncesto es como yo lo he entendido, y ahí es como lo entiendo. Cuanto más fácil, cuanto en los espacios tú estés mejor colocado, sepas el espacio libre y demás, al final es muy sencillo, pero claro, a veces lo complicamos muchísimo. Y totalmente, claro, y hacerlo sencillo. Y sí. Y al final eso es volver a lo fácil, lo que te comentaba. Leí una cosa hace mucho tiempo que fue a raíz de decir voy a lo fácil. Que no hay peor lesión que la de perder la confianza. Entonces, cuando una jugadora pierde la confianza, yo a las más pequeñas, cuando he coincidido con ella y demás, digo, vea lo fácil. O sea, los últimos años, claro, yo veterana, y las niñas fue...
Claro, has visto pasar muchas jóvenes en los últimos años, claro.
Y decía, vete a lo fácil, no quieras demostrar nada, vete a lo fácil. Y a partir de ahí vas creciendo y vas cogiendo tu propia confianza. No, es que no hay otra. Y para mí eso es que tú lo ves y es fácil. Tú ves el baloncesto y es algo fácil de jugar, pero claro, lo fácil al final se hace también complicado porque lo quieres complicar.
Exacto. Hay una frase que me gusta mucho, Gemma, con respecto a esto, que es, bueno, la frase en inglés, como muchas de las cosas, ¿no?, que suena mejor, ¿no?, que dice que simple, not easy, ¿no?, que dice que sería algo así como simple, no fácil, ¿no? No siempre, muchas veces es simple realmente, como tú dices, el constructo del baloncesto como tal, pero eso no quiere decir que por desgracia, pues vaya a ser fácil siempre, porque tú dices, o bien lo complicamos nosotros, o bien luego entran factores psicológicos o de otro tipo de detalle y de variables que lo complican. Y me parece una buena manera de definirlo. ¿Cómo te tomabas tú también un poco esa responsabilidad con los años de también por tu posición, por jugar al base y demás, un poco de esa capitanía, liderazgo en pista, de hacerlo, de convertirlo un poco en ese embudo exacto hasta que quedara un resultado y una sí. pelota sencilla?
Sí, mi sobre todo en mi último año, porque al principio, claro, las piernas te responden, eres muchísimo más rápida.
Todo es más fácil.
Y claro. Todo es más loco.
Ahí,
y conforme vas creciendo, al final vas ganando también madurez y mayor inteligencia a la hora de jugar. Entonces, mis últimos años era intentar al resto de mis jugadoras, de mis compañeras, hacérselo fácil y intentar hacerlas mejores conmigo en pista. Y ese era mi trabajo, a lo que me pedía el entrenador o la entrenadora. Pero vamos, intentaba dentro de la pista, pues eso, facilitar el juego a mis compañeras.
Hablaba antes que la peor lesión que pueda tener una jugadora es perder la confianza.
Confianza, sí.
Tú has pasado por dos lesiones de rodilla. Y te buscando en la deep web, ¿no? Como aquel que dice, encontré una entrevista que te hicieron en 2014. O sea, fíjate si ha llovido. Que tienes una frase que desde el punto de vista psicológico a mí me encantó. Y es que dices que en tu recuperación, te preguntaban por la recuperación, por la rehabilitación. Y acababas de volver justo en la fecha de esa entrevista, acababas de volver justo a jugar tu primer partido después de casi un año. Y dijiste, yo, ¿cómo fue el proceso de recuperación? ¿No? Pues yo hablaba con mi rodilla y le llamaba cruzadito. Y decía, tienes que tomártelo así. Me ha encantado, Gemma. No sé si esta fue en concreto tu primera o segunda lesión, si ya venías con la experiencia previa de la primera o no.
No, pero esa fue la
¿cómo
primera,
fue ese proceso? ¿Cómo fue
pues
todo
me lo
el proceso?
Tomé.
Porque me encanta un poco esa reducción en esas palabras. De cómo tomar distancia del sufrimiento y de ciertos pensamientos que se te pueden caer encima cuando hay una lesión de tanta gravedad. Y cómo desde el humor, ¿no? Un poco desde la ironía, pues el ir superando esos pasitos, como tú decías en esa entrevista, hasta que llega el día pues que ya puedes volver a jugar.
Pues la verdad que me lo tomé muy bien. La verdad que fue un poco cuando yo me lesioné, estaba yo jugando en Zaragoza. Y claro, se me fue la rodilla totalmente. Y cuando volví a Zaragoza, fui al médico y me dijeron que tenía un X leve. Claro, yo nunca había tenido nada de rodilla, absolutamente
nada.
No
tenía referencias ni nada, claro.
Y ahí estaba Pilar Valero, también estaba en el club, con la que había jugado también en el Celta. Y me acompañaba al médico y demás. Y cuando salí de ahí, dije, Pilar, yo creo que no he tenido nunca nada en la rodilla, pero yo creo que un X15 leve no es, porque yo la noto rara de, no sé, he tenido X15 de tobillo, pero no de rodilla, no sé, algo me dice que no. Y dice, bueno, vamos a decirle al club que haga una resonancia. Entonces hicieron la resonancia y cuando dieron los resultados, yo estaba en mi casa allí en Zaragoza y viene Pilar, toca la puerta y dice, los resultados de tu resonancia. Y digo, ¿qué? Y me dice, cruzado roto. Y claro, Pilar siempre, muy humorista, muy graciosa, muy, bueno, de las mejores personas que he conocido. Y entonces me empecé a reír y digo, Pilar, te estás quedando conmigo. Me dice, no, ya en serio, cruzado. Y entonces la miré y dije, pues no me lo esperaba. No sabía que era un E15. Sabía que no era un E15, pero el cruzado no me lo esperaba. Y a partir de ahí hice, pues nada, recuperarme. Hablando con ella, hablando con el club, dije, lo único que quiero es intentar operarme con los mejores médicos que haya. Estuve haciendo operarme en Málaga, estuve haciendo operarme también en Madrid y al final pues me operé en Zaragoza. Y fue eso, fue decir, bueno, me he lesionado, forma parte del mundo del deporte, hay cosas peores en esta vida, yo llevaba mucho tiempo sin lesionarme, pues me ha tocado ahí y nada. Y tuve la suerte también que me lesioné en un buen club con un gran fisio y a partir de ahí dije, pues si hay momentos malos, pues habrá que tomárselo de otra manera y decir, bueno, vamos a tener paciencia y esto va a ir mejorando. Y así me lo tomaba, siempre positiva. Una lesión, ya le había preguntado a un par de personas que se habían lesionado. Dice, es una montaña rusa. Unos días te van a encontrar muy bien, otros días te van a encontrar mal. Y yo la verdad que siempre me encontraba bien hasta que una vez que me estanqué dije, no veo evolución en mi rodilla, no. Y claro, ahí dije, bueno, vamos a dar paciencia, calma, vamos a seguir trabajando con las pautas y demás que hemos propuesto, siempre confiando al 100% en quien me la llevaba, que eso también ayudó mucho, y tomármelo así. O sea, no hubo ningún momento de decir, ¡buah! Me sentía mal a la hora de no poder jugar, de decir, claro, quiero jugar y no puedo, pero la verdad que en cada lesión siempre sigue así, muy, muy positiva. Todo pasa por algo, siempre pienso eso, y me tuve que lesionar, pues me pude ocupar 100% de las rodillas, porque ya en esa época tampoco estudiaba. Dije, bueno, claro, pues me recupero de las rodillas y a tope. Y cuando empecé a jugar, por eso dije, peor es perder la confianza que estar lesionada, porque al final tú estás lesionada y tienes la meta de voy a volver. Pero cuando pierdes la confianza, dices, si estás donde tú quieres estar, pero no estás cómoda haciéndolo porque no te salen las cosas. Entonces ahí para mí se pasa peor el perder la confianza que el estar lesionada, porque al final lesionada tú estás entretenida, tú puedes hacer, puedes ir al gimnasio, puedes hacer otras cosas para volver a lo que te gusta, que es jugar. Pero cuando estás jugando y pierdes la confianza, dices tú, ¡buah!
Ahí está.
Eso es lo jodido.
¿Intentas trasladar ese mindset, por decirlo de alguna manera, a la gente con la que estás trabajando, con la que llevas trabajando estos meses? Porque justo, bueno, si no me equivoco, estás con el tema redactación y demás.
Sí, y aparte cuando
intentas meterle un poco ese toque de gema, ¿no? De enfoque irónico. Aparte
cuando me viene sobre todo deportista, lo entiendo perfectamente.
Claro, ahí va, pero te mete en el barro a muerte, claro.
Sí. Y lo entiendo porque quieren jugar ya, y digo, calma. Y sé que acaban jugando y sé que acaban haciendo más cosas de las que se pautan, pero así es el deportista, y no solo el deportista, sino la persona que le gusta hacer cosas, una actividad física y sentirse activo. Siempre como quiere, y tú le dices, para un poquito, pero al final siempre hace un poquito de más. Y siempre pues a los que vienen lesionados, pues ahí sí que intenta ayudarle de una forma ahí psicológica.
Total.
Y darle tranquilidad.
Pues, Gema, por mi parte, poco más que contarte. Estábamos hablando de simplificar, de explorar, de probar, y para mí me lo has puesto tanto simple como fácil esta charla, o sea que te agradezco mucho el ratito y te dejo el micrófono más que abierto para que cierre este episodio número 58 de Psych and Roll. Ha sido un gusto escucharte y espero que esta nueva etapa que tienes por delante pues esté llena de pruebas, esté llena de ensayos y esté llena sobre todo de otro tipo de ilusiones que vayan llenando ese tarro que tienes dentro.
Nada, a ti darte la gracia. La verdad que se ha pasado el tiempo rapidísimo. Cuando se está a gusto es que se pasa.
Me alegro.
Se pasa veloz. Y darte las gracias por lo que haces, por darnos voz a tantos deportistas. y a personas que están vinculadas al deporte, que es magnífico y la verdad que haces un trabajazo y hace sentirnos muy bien contando nuestras vidas. Tú lo haces muy fácil, fácil y sencillo.
Never be ashamed of wanting to be a better you, period.